Seguimos en sexto y séptimo grado.
Te mandamos un beso muy grande a vos que nos estás escuchando, un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos y si querés dejarnos un mensaje de fin de año.
Un saludín, qué sé yo.
Hola, no sé, me llamo tal y quiero regalar mi bicicleta, ponele. No, un mensaje, algo, qué sé yo. 25 12 08 96.
Sí. Quiero regalar mi bicicleta.
Sí, ¿por qué no? Bueno. Me dio ganas de andar en bicicleta, por ejemplo.
Está bien.
¿Andás en bici vos, profe?
Sí.
Todo el tiempo.
Me gusta andar en bici.
En la ciudad andar en bici es lo más. 25 12 08 96, el teléfono para que te comuniques con nosotros. Empezamos este bloque 2.
Bloque 2.
Repasando, ¿qué contenidos?
Te había dicho antes que íbamos a reflexionar sobre qué comíamos. Uh-huh. Lo habíamos hecho junto con Soledad Barruti, que es periodista, especialista en alimentación.
Es verdad.
En sistemas alimentarios y territorios. Y tal vez la vieron porque estaba como en discusión el tema de las etiquetas, estaba como sí. Esto de la ley, bueno. Y apareció en distintos programas de televisión y también en programas de radio y tuvimos la suerte de poder entrevistarla. Y le preguntamos sobre una idea que propone ella, que es que comemos más cosas que alimentos.
Comemos más cosas que alimentos.
Sí, y esto bien. Nos respondía.
Bueno, cuando compramos en el supermercado y vamos buscando paquetes, los paquetes parece que nosotros los relacionamos con alimentos, pero en realidad son apariciones de los últimos años, de los últimos 50 años, que fueron justamente reemplazando los alimentos por productos comestibles, que están hechos siempre en base a los mismos ingredientes, que son muy pobres, ingredientes como azúcar, harina, sal, aceites de mala calidad, todo maquillado con aditivos que nos hace creer que estamos comiendo cosas muy distintas, o sea, nos hace creer, por ejemplo, que estamos comiendo un yogur de frutas o que estamos comiendo unas galletitas con cereales o una sopa de alguna verdura, una sopa de zapallo. Y en realidad no, son todas ideas alimentarias creadas con distintos aditivos, saborizantes, colorizantes, y eso no nos hace bien, por supuesto, y va guiando nuestra alimentación hacia productos que son bastante adictivos.
Se le prende una luz de alarma, ¿viste? Cuando escuchas estas cosas.
Sí.
Que uno en buena fe va y compra creyendo que exactamente eso, ¿no? Que un yogur de repente tiene pedazos de fruta adentro, o que está hecho, constituido con fruta, sí, parecería que no.
Sí, por eso es importante, digo, como empezar a prender esas alarmas, estar como más atentas, atentos.
Claro.
Sí, bueno, seguimos escuchando porque también nos traía otras cosas para seguir pensando.
No comer alimentos es muy grave para nuestro organismo en general, desde el cerebro hasta todos nuestros órganos. Comer mal incide directamente en cómo estamos, en cómo sentimos, en cómo pensamos, en la posibilidad vital que tenemos. Nos estamos enfermando por este sistema alimentario de una manera que es que tiene proporciones que nunca antes se vieron. Digo, las personas se están muriendo más por comer mal que por fumar. Y eso incide directamente en familias con chicos chicos, por ejemplo, las personas que tienen chicos chiquitos están viviendo, haciendo que esos niños sin querer vivan un experimento de sustitución alimentaria cada vez más intenso, porque además todo esto avanza de una manera muy grande en nuestra alimentación. Sí. O sea, cada vez comemos más cosas y menos comida. Hay chicos que no conocen las frutas, que no toman agua, ¿no? Que solamente toman bebidas sintéticas. Y esos chicos, sobre esos chicos se está haciendo un experimento que está saliendo mal, además, porque cada vez realmente la infancia está más atravesada por enfermedades que no les son propias, claro. Como diabetes, como problemas.
Sí, empezar como desde muy chicas, muy chicos a tener como más noción y conciencia sobre lo que comemos, porque digo, esto nos provocan, digo, como enfermedades sí. O malestares.
Sí, hábitos simples además, ¿viste? Cosas que uno cree que, bueno, que lo da por hecho, tomar agua, por ejemplo.
Sí, y, en vez de gaseosas todo claro, el tiempo.
Claro.
Los jugos.
Exacto.
Bueno, le preguntábamos qué hacer y esto nos respondía.
Bueno, empezar por conocer primero qué son estas cosas, como leer las etiquetas, leer los ingredientes, saber con qué vienen. Me parece que esa es la primera, como identificar el problema. Porque si las personas no tienen deconstruida esa percepción de la comida, todavía parecía que todo es comida y entonces van a ir a buscar a la góndola la solución. La segunda, una vez que ya nos dimos cuenta que esas cosas no son lo que dicen ser, es empezar a buscar alimentos de verdad y volver a cocinar en la casa. Y cocinar no tiene que ser estar 14 horas en la cocina. Cocinar puede ser hacer un omelette en 10 minutos, pero es cocinar en la casa. Y eso involucra a toda la familia también, no a un miembro de la familia que queda esclavizado en la cocina, que por lo general es mujer, sino involucrar a todas las personas y hacer de la alimentación un acto como liberador, autogestivo, saludable, vincular, lindo, ¿no? Volver a recuperar esa idea de que la casa es un espacio habitado por algo tan vital como la alimentación, de la que nos volvemos a ser dueños y no de la que somos víctimas, como ocurre hoy con el mercado.
Me gustó ese concepto, ¿no? Una alimentación que volvemos a ser dueños y no víctimas de, ¿no?, de lo que comemos.
Sí, y esto de como del dedicarle tiempo a eso, a cocinar.
Sí, claro.
Como, digo, no sé, como que poder elegir qué estamos comiendo y saber exactamente qué es lo que estamos comiendo. Uh-huh. Y que sea una tarea que sea repartida también, ¿no?
Sí, claro.
Porque, y bueno, también esto que mencionaba, esto en general las mujeres ocupamos ese lugar, bueno, que es una tarea que nos podamos repartir en nuestras casas, en nuestras familias.
Claro que sí.
Bueno, ¿escuchamos un poco más?
Sí.
En las escuelas tradicionales de la humanidad, ¿no?, en donde las personas aprendían cómo vivir en su cultura, no salían de la vida sin saber cómo comer. Eso es una cosa nueva, donde estamos, como salimos de nuestras casas sabiendo cómo usar una computadora y cómo, no sé, sacar derivadas e integrales, y no sabemos cómo se hierve una papa. Es una cosa muy bizarra lo que pasa con la humanidad alrededor de la cocina.
Por eso es interesante, ¿no? Pensar como las cosas que tenemos que aprender y que pensamos en la escuela. Y si en la escuela le damos tiempo a eso de reflexionar sobre cómo nos alimentamos y sabemos, si aprendemos a cocinar, por ejemplo, cosas como que decía ella, lo de la papa, como cosas básicas que nos sirven para toda la vida, ¿no? Como
para toda la vida, sí, sí.
Y que son saberes que está bueno poder compartir. Uh-huh.
Sí, claro, para no tener que depender de otro también, ¿no?
Claro.
Que en lo más básico de la vida, que es alimentarte.
Que determina un montón de cosas de esto, como de nuestra salud, de nuestra la energía que contamos para hacer diversas actividades físicas, mentales. Sí. Va a cambiar un montón. Digo, qué comemos para poder hacer todas esas cosas.
Sí, pensá en lo que más te gusta en la vida y eso que más te gusta lo podrías hacer mucho mejor alimentándote mejor.
Sí.
Eso, mira, es así, así de simple y así de difícil. Las dos cosas, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Bueno, vamos.
Vamos más.
Volver a habitar el hogar de una manera muy intensa, que tal vez muchos nunca habían estado en sus casas tantas horas y sin duda nadie había convivido, más allá de unas vacaciones, con esta intensidad con los demás, ¿no?
Claro.
Y eso hizo que la familia, que el hogar, que lo íntimo se pusiera en una perspectiva novedosa, mucho más presente, y que la cocina de repente fuera un espacio, en muchos casos, de descarga, de recreo, de creatividad, de salir de la rutina, de poder ofrecer algo copado en el día, no sé, cortemos la tarde con panqueques, ¿no? O sea, pensar que la cocina no es el espacio del flagelo, sino el espacio que da una oportunidad de disfrutar de algo que no requiere salir. porque cuando estás imposibilitada las salidas, aparece la cocina. Muchas personas empezaron a amasar en esta cuarentena.
Acá tenemos excelentes masamadreros.
Mira, eso, está todo el mundo de repente va a salir de esta cuarentena con una masa madre.
Facundo.
Eso es espectacular, es inimaginable. Era inimaginable si vos decís a las personas 2 años atrás que esto les iba a pasar, nadie te iba a creer, y no. De repente hay un montón de personas que salen con esa reconciliación. También hay un montón de personas que descubrieron Rappi y Glovo y están tipo abrazados al delivery como el espacio de sí. conexión con el afuera, ¿no? Y vivieron hamburguesas y pizzas.
Bueno, pero ahí está, que a mí me encanta, que también, o sea, soy de la vieja escuela y trato de ir a la nueva, pero digo, esto de comer para que mi panza esté llena y lo más explotada posible,
claro.
Sin mirar qué. Entonces, claro. De repente me bajan los reflejos, me ando mal en el laburo, tengo problemas, pienso, tomo malas decisiones y no me doy cuenta que puede ser por la porquería que comí. Digamos,
claro.
Eso no lo podemos realmente concientizar, que es tan importante.
Y sí, ayer yo daba una charla y hablaba un psiquiatra, ¿no? Que decía, bueno, hay que volver a pensar que el cerebro es parte del cuerpo y que lo tenemos que alimentar. La gente no piensa que el cerebro come. El cerebro come.
Claro.
Y si no lo alimentamos bien, el cerebro queda desnutrido. Y si el cerebro queda desnutrido, no pensamos bien y sin dudas estamos atravesados de luego por... las respuestas que vienen de ahí, los estímulos que nos vinculan más con sensaciones desagradables, claro. y con situaciones de embotamiento que con lucidez y alegría.
Interesante, ¿no? Profe?
Sí. Sí, es como, no sé, me parece cambiar la concepción de... Eso, ¿para qué nos estamos alimentando?
Claro, sí, sí. Sí, esa es la clave.
Sí.
Claro, claramente, sí, sí.
Bueno, un poco más.
Por favor.
La verdad es que volver a los colores y salir de los colorantes sería la misión, ¿no? Como volver a los colores de verdad y a los sabores de verdad y salir de los colorantes y de los estímulos que están puestos ahí nada más que para engañarnos. O sea, lo que hay que pensar cuando uno ve los... toda la lista esa de aditivos que tienen los productos es que están puestos ahí para engañarnos, no para hacernos un favor, para que todo eso que repiten de que es para que dure más y para que porque si no la humanidad se moriría de hambre. No, está puesto ahí para que vos creas que estás comiendo una fruta, una verdura, para que vos creas que estás comiendo algo más que harina, azúcar y aceite, que es lo único que estás comiendo.
No te dejes engañar.
No.
No.
Bueno, un poco la ley de etiquetado frontal. Uh-huh. Frontal, o sea, que está del lado de adelante.
Sí, sí.
Tiene que ver con eso, ¿no? Con el que sea más claro lo que el contenido, de saber si tiene gran cantidad de azúcar, si tiene gran cantidad de grasa.
Yo hace un tiempo que no empiezo a dar bolilla a las etiquetas. No sé, si vas a comprar agua mineral, mirás el sodio, si tiene más sodio, menos sodio. Si compras algo, mirás si tiene grasas transgénicas.
Claro.
¿Sí? Empezás a leer ahí, que no leíamos nunca, que eso parecía que era como algo que no...
No, es que es algo que tenemos, digo, como que ejercitar, que aprender.
Total, totalmente.
Bueno, y uno más.
Sí.
Hay que hacer como nuevos menúes, hay que encontrar la manera de acercarse a la cocina... Si uno pretende comprar las mejores versiones de lo que ofrecen las góndolas, sí es más caro, ¿no? Como las galletitas con mejor perfil nutricional de la góndola salen 5 veces más. Las cosas que son comida buscadas ahí, ahora, si uno en realidad va a volver a buscar ingredientes, piensa una alimentación sobre todo basada en plantas. Y cuando digo plantas no digo lechuga, sino que digo... una cantidad de variedad y de diversidad que existe desde legumbres, cereales, frutas, verduras, combinadas en, no sé, guisos, en comida de esa que es como súper nutritiva, súper espectacular, rendidora. Entonces eso no es caro, un guiso no es caro. Lo que pasa es que las personas hemos olvidado la idea de que ahí hay una alimentación súper completa y espectacular. Entonces... hace falta como volver a pensar el menú para pensar en que no esté reñido con nuestro bolsillo y que al mismo tiempo sea el mejor posible.
Bueno, súper interesante toda la charla y todos los conceptos que nos compartió.
Renovemos el menú de nuestra casa.
Sí.
Sí, hagámoslo sí. juntos, ¿no? Digo, como sí. que sea eso, como disfrutar ese momento, está bueno. Y bueno, la verdad es que está también esto de, bueno, de pensar los colores, la variedad, de cómo íbamos sumando nutrientes y con los productos, eso, como que sepamos uh-huh. de dónde salieron sí, y sí. qué son.
Sí, sí.
Cuanto más naturales, más fácil va a ser identificar eso sí. y también más alimentos nos van a dar.
Sí, como que no estaría todo en las góndolas de supermercados, sino más bien, digamos, como la como con lo que decía ya, volver a la fuente de los ingredientes y empezar a preparar sí. un poco las cosas y no comprar tanto todo envasado claro. y demás, ¿no? Así que, y disfrutar también de eso, sí, de esa cultura de la cocina, claro, de ese momento, de ese arte, de esa creatividad. Y,
bueno, era nuestro programa de viajes sí. y comida y hablamos con periodista, ¿te acordás? Con Fernando Clos, que nos
voló la cabeza. Fue uno sí. de los tantos que nos voló la cabeza y también nos puso, digamos, que las cosas difíciles son posibles también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, él es un periodista que viajó por distintos lugares del mundo sí. y una de las cosas que hizo fue, mencionábamos al principio a Marco Polo, bueno, hizo la ruta de la seda.
Sí.
Y bueno, le preguntamos sobre eso.
La seda es una ruta histórica, milenaria, legendaria, ¿no? Digamos que durante muchísimo tiempo y antes de que los europeos, antes de que el ser humano tuviese conciencia de cómo era el mundo, de que existía Sudamérica, de Colón, etcétera, lo que se conocía en el mundo, o al menos lo que conocía el mundo entre comillas, ¿no? Civilizado, porque eso no es así, pero digo, Eurasia era como lo más importante. Y en ese sentido, la Ruta de la Seda era lo que comunicaba a los grandes imperios que había en Eurasia, el Imperio Chino, el Imperio Persa en Irán, el Imperio Romano. Era a través de esas rutas que se comunicaban los grandes imperios, y no solo se comunicaban llevando mercancías. Es decir, la Ruta de la Seda empezó para llevar seda desde China hasta Roma. Pero después, a través de la ruta, también fueron llevadas ideas, culturas, virus también, palabras, innovaciones, modas, guerras. Bueno, grandes conquistadores, ¿no? Marco Polo, Gengis Khan, Atila. Todos en algún punto recorrieron esa ruta durante muchísimos milenios, y esa ruta fue un poco la que dio inicio al mundo que nosotros conocemos. Digo, para darte una idea, por ejemplo, los números nacieron en India, después por esa ruta pasaron para Arabia, después pasaron para el mundo occidental. Así que mucho de lo que somos nosotros hoy se lo debemos a todas las innovaciones que fueron circulando por la Ruta de la Seda, y es por eso que yo me decidí a recorrerla en estos días, ¿no?
Qué lindo, ¿verdad?
Sí. Te dieron ganas.
Uy, sí. Además, vos viste cómo habla todo lo que uno aprende también viajando, ¿no? Lo que uno, la posibilidad que tiene, ¿no? De aprender en el viaje, ¿no? Las cosas que pasaron por los lugares donde uno camina. Y él lo hizo desde muy chico. Mirá, cuando era adolescente empezó en el continente americano, acá, latinoamericano, desde Buenos Aires hasta Nicaragua. Fue lo primero que hizo de adolescente. Y además me parece que no paró más.
No, claro.
No paró más.
Y digo, algo interesante que nos traía Fernando era esta, digo, lo relacionamos también cuando trabajamos diversidad cultural.
Claro.
Y pensar, bueno, como en nuestros prejuicios, uh-huh. en un montón de ideas estereotipadas que tenemos de las personas.
De otros lugares del mundo, claro. También. Él sí lo dice.
Y como que un poco también en su viaje y lo que quiso transmitir, porque él tiene, bueno, redes sociales uh-huh. Y también escribe, y bueno, como un poco lo que quiere transmitir con su trabajo es eso, digo, bueno, cómo ir desarmando esos estereotipos que por las películas, por las series de televisión o, no sé, por las publicidades tenemos de países enteros, digo, bueno, bueno, de varios de los países que él fue recorriendo.
Sí.
Así que bueno, escuchamos un poco más.
Sí, les decimos que escuchamos a Fernando Duclos, que es periodista, y que pueden, como decías vos, Juli, chequear todo esto que estamos diciendo en Twitter, en su cuenta, que es @periodistan_.
Muy impresionante ir por países de los cuales no sabemos absolutamente nada, o cuando sabemos algo es malo. Digo, por ejemplo, Afganistán, Irán. Yo estuve 3 meses en Irán, estuve en Kabul. bueno, Uzbekistán, Kirguistán, países que son históricos, en donde nació mucho de los que nosotros conocemos hoy, que tienen historias milenarias, mucho más antiguas que las nuestras, y de los cuales, sin embargo, pensamos que uno llega al aeropuerto y ya por poco va a caer una bomba, nos ponen un chaleco antibalas y nos secuestran. Y la verdad es que digo, sin soslayar ninguno de los problemas que hay, son países de gente muy hospitalaria, muy lindos, con muchísimas cosas por recorrer. Y claro, nosotros vivimos pensando en ese estereotipo de que es todo terriblemente peligroso, malo y horrible, y lo cierto es que lo que más me sorprendió justamente fue eso. Son países hermosos que tienen gente muy cálida y muchísimas cosas para ofrecer.
Cambié mi opinión y mi prejuicio después de escuchar esto también, ¿viste? Porque uno a veces tiene como prejuicios de lugares y zonas. Y te quedas y decís, claro, ¿eh? Fernando Duclos contándonos a nosotros su experiencia de vida.
Bueno, y le preguntamos por la comida.
A ver.
Todas las comidas que te imagines, por suerte siempre lo digo, tengo un estómago bastante resistente, lo cual para un viajero, periodista como yo es una bendición, la verdad, porque... Nada, imagínate, digo, más allá de las cosas raras que he probado, lo principal es que vas cambiando de comida día a día. Y, a ver, probé, por ejemplo, mucho bife de camello, en Sudáfrica probé avestruz, bueno, la gran marley, ¿no? He comido gusanos alguna vez. La verdad es que cuando los fritás son como maní, no hay mucha diferencia. Y después, bueno, muchas cosas, digamos, que tal vez no son tan extrañas en el sentido de estos animales que te digo, pero digo, combinaciones o mucho picante a veces. He comido algunos picantes que después ya no sabía, sentía que me explotaba la cara. Pero bueno, al final uno se va acostumbrando. Exactamente.
Imagino los condimentos mucho raro, ¿no?
Sí, mucho condimento raro para lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Y además mucho uso de los condimentos. Qué digo, lindo. Cuando vos entras a un bazar en Estambul, en Teherán, en Damasco, por poco sentís que te invade, ¿no? El olor este a cardamomo, a jengibre, a canela. En fin, tienen ese tipo, miles de pimientas diferentes. La verdad que es una delicia para el paladar y también para los ojos, ¿no? Porque esos mercados en donde hay millones de pimientas diferentes, de colores diferentes, es hermosísimo.
Excelente, divino viaje.
Sí.
Gracias por hacérmelo recordar, profe.
No, estuvo buenísimo.
Muchísimas
sí.
Gracias, sí. Bueno. Hasta aquí.
Nos vemos mañana.
Bueno, nos vemos mañana.
Último
nos vemos
mañana. Mañana.
¿Cómo último día?
Mañana.
Mañana
sí.
Es el último día.
Sí.
Ay.
¿Cómo?
Bueno, no pasa nada. Vamos a estar bien y nos vamos a reencontrar aquí.
Sí,
se los prometemos.
Sí,
sí. Sí, eso va a ser así. Seguramente que sí. Bueno, y nos vamos con música. Cuando existía Soda Stereo, por allá por el año 90 y pico, estaban con un disco Dynamo y en paralelo Gustavo Cerati trabajaba con Melero, con Flavio Cheto, con otros artistas interesantísimos de la Argentina. Así que los dejamos con estos colores santos de Cerati y Melero. Gracias, profe, gracias, Diego, gracias, Tomás.
Gracias, Monchi.
A ustedes. Vueltas por el universo, ¿qué dije? Perdón, me equivoqué de canción. Gracias, Tomás. Ahí, atento, siempre. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana, último día de Radio Escuela. Sí, no, no.
Vuelta por el universo.
Quiero ser sabio.